Hola, ¿qué tal? Son las 9 y casi 4 minutos de la noche. La galería emprende su segundo y último viaje de este domingo de enero y queremos arrancar ese viaje hablando de amor, de lo que como sociedad entendemos que es el amor o en la creencia en la que hemos sido educados sobre lo que es el amor, pero también de sexo y del binomio amor-sexo y del amor-sexo en la era digital y todavía más allá, del amor-sexo en la era digital y los jóvenes. Pues de todo esto, enfocado además o analizado desde los prismas del feminismo, del patriarcado, del racismo, del capitalismo, de la exclusión y del acoso a las diferencias, bueno, pues de todo a esta mezcla es de lo que habla Marta Roqueta Fernández en su libro ensayo De la manzana a la pantalla, amor, sexo y deseo en la época digital. Marta Roqueta Fernández, Gabón.
Gabón.
Bueno, pues aquí estaba yo terminando de pasar las últimas páginas de La manzana a la pantalla, amor, sexo y deseo en la época digital. Y la verdad es que estoy sorprendida porque, bueno, pues tanto la editorial como yo creo que tú misma en el prólogo del libro defiendes este trabajo casi como una herramienta, ¿no? Enfocada a los adolescentes, a la gente joven que vive pues inmersa en este mundo digital y todo lo que conlleva. Pero segura que solo es para jóvenes, porque yo creo que cualquier mujer adulta y no mujer también, cualquier persona adulta puede encontrar un buen estudio y una buena herramienta de reflexión en tu libro.
Sí, la verdad es que en principio pues esto está enmarcado en una colección de ensayos que además en catalán es de los pocos ensayos para jóvenes que hay. Es una buena herramienta para los jóvenes, pero también, ¿no?, un poquito inspirándome en el ensayo anglosajón que mezcla experiencias personales con teoría, con referencias de la cultura de masas, pues también al final termina siendo un libro interesante para los adultos.
Sí, claro, ahí va la segunda pregunta, porque tú te expones en el libro, cuentas tus propias experiencias, algunas de ellas, y las expones sin tapujos.
Sí, de hecho, una de las cosas que como investigadora feminista me interesa mucho es esta fricción que hay, ¿no?, entre la práctica y la experiencia vivida, porque a veces uno de los problemas es que el feminismo a veces parece que sea pues como un dogma o que tengas que ser la feminista perfecta, ¿no?, como si hubiera carnes por puntos. Y lo que a mí me gusta es ver, ¿no?, cómo en la vida diaria pues nos encontramos con, por ejemplo, yo lo explico en el libro, yo he tenido actitudes LGTBI-fóbicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué haces, no? ¿Te fustigas, no? Lo que tienes que hacer es entender de dónde vienen, ¿no? Y sobre todo, entender cómo puedes combatirlas, porque si no, si convertimos la teoría en un dogma, entonces solamente queda una penitencia, ¿no?, y lamentarse. Yo creo que la gracia es ofrecer ejemplos que yo creo que pasan a mucha más gente para entender cómo yo pues me he ido desenvolviendo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo esto, cómo hay elementos de la cultura de masas o elementos de las teorías que nos pueden ayudar a enfrentarnos en las situaciones cotidianas, ¿no? Que para mí el mundo no es ni blanco ni negro, ¿no? Todos estamos llenos de contradicciones, todos hemos mamado una serie de relaciones sexistas, racistas, LGTBI-fóbicas, y por lo tanto es como tú te liberas de todos esos prejuicios teniendo en cuenta que se han metido en la forma que tienes tú de verte y en la forma que tienes de relacionarte con los demás.
Bueno, pues hay un montón de frases, de tópicos que llevan años dando vueltas. Algunos se enfadan más o menos al colectivo feminista, pero bueno, uno de ellos suele ser que las mujeres tenemos el machismo inserto, ¿no? Somos las más machistas con nosotros mismos.
Sí, la idea también del libro es que a veces se dice eso, ¿no?, que las mujeres somos las más machistas, y esto es mentira. Es decir, si tú miras los datos, quien mata a mujeres por razones machistas son los hombres. Uh-huh. Y de hecho, los hombres son muy malos con otros hombres, es decir, la mayoría de víctimas de asesinatos y la mayoría de asesinos son hombres, ¿no? Y sí, yo creo que la gracia un poquito de mi libro es entender que cuestiones como el amor, cuestiones como el sexo, hemos llegado a un punto que los hemos visto como objetos en uh-huh. sí mismos, ¿no? Como una serie de instituciones. Y en el momento en que tú conviertes algo en una institución, hay muchas personas que quedan fuera, ¿no? Y esa institución, ¿no?, sirve para sustentar unas relaciones de poder, unas relaciones de poder racistas, unas relaciones de poder sexistas, ¿no? Capacitistas incluso, ¿no? Las personas con una discapacidad a menudo han sido vistas como seres no sexuales o que no merecían, ¿no?
El sí.
ser amados. Entonces, me interesa mucho ver cómo todo el amor, el sexo, el deseo se han convertido en instituciones, ¿no? Y cómo, a partir de estas experiencias personales y entendiendo estos mecanismos, ¿no? Nosotros podemos hacer práctica, nosotros podemos hacer el amor, podemos amar, podemos desear para romper, ¿no? Todo lo que los efectos perniciosos del amor, del sexo, del deseo como instituciones. Para mí esto es muy importante, ¿no? Ante el amor, el sexo, el deseo como institución, es muy importante convertirlos en actos para que todo el mundo pueda ser libre de amar y desear como quiera.
¿El amor y el sexo como instituciones o como algo de consumo?
También, es decir, yo hablo de cómo hay diferentes facetas que influyen en este amor como institución, ¿no? Y una de ellas es el capitalismo, el otro es el racismo, el otro es el sexismo, ¿no? Pero el capitalismo tiene una forma importante. De hecho, la misma organización familiar de hombre, mujer y niños siempre se ha, bueno, en los últimos tiempos se ha articulado para dar esta, para reforzar esta división del trabajo entre productivo, que es el que hace el hombre remunerado, reproductivo, es el que hace la mujer y no está pagado, ¿no? Uh-huh. Pero también es cierto que en el caso neoliberal no solamente hemos visto que la familia, ¿no? Y el precio que recibía la mujer para hacer este trabajo gratis era el amor, ¿no? Un abrazo, darle un abrazo a mamá por haber cocinado, incluso ella tenía que propiciar, dar sexo y afecto a su marido, ¿no? Entonces, un poquito esto siempre ha ido ahí, pero es cierto que con el neoliberalismo, ¿no? Sí que se impone una idea del amor y sobre todo del sexo, ¿vale? Una idea del sexo muy de consumo rápido, ¿no? De incluso una forma de articular el deseo, es decir, el Satisfyer está súper bien, ¿no? Al menos aquí en Cataluña ha sido el boom de las Navidades, ¿no?
Sí, sí, en todo el Estado.
Y ha servido para que muchas mujeres, sobre todo mujeres mayores, puedan hablar de su deseo, ¿no? Y de la masturbación. Pero lo cierto es que también es un deseo rápido. Es decir, es lo que decíamos, ¿no? El capitalismo facilita la fagia, el comer mucho, ¿no? El consumir mucho y luego para luego tirarlo. ¿Qué implica eso cuando hablamos de relaciones, ¿no? Es decir, la visión del poliamor, que es algo estupendo, en el sentido en que aunque tú quieras mantener relaciones sexuales y afectivas con una sola persona, sí que el poliamor te da una idea de hay muchos amores, no solamente el romántico, que son importantes, ¿no? El amor a tu familia, a tus mascotas, a tus amigos, ¿no? Pero es cierto que ¿qué es el poliamor que se está más promocionando? El de las experiencias sexuales, ¿no? El polisexo, sin ningún tipo de atadura emocional, ¿no?
Eso es.
De cuántos de tus amantes te van a llevar una sopita caliente cuando estés enferma, que eso es lo que dice Brigitte Vassallo, ¿no?
Y ninguno.
Entonces, claro, es decir, lo que está pasando es eso, un deseo muy rápido y un consumo de experiencias sexuales muy rápido, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasa con la sexualidad, ¿no? Sobre todo en un mundo que además es digital, ¿no? Uh-huh. Esto pasa con las series de televisión, ¿no? Ahora ya no es tanto disfrutar de esa serie, sino que después de ver Chernobyl tienes que ver Succession y después tienes que ver La Casa de Papel, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, en el sexo, ¿no? Y en el amor pasa esto. ¿Dónde están los vínculos duraderos? Sea con una persona o sea con muchas, ¿eh? ¿Dónde están los vínculos duraderos? ¿Dónde está el sexo sensual, ¿no? El más placiente, ¿no?
En este mundo tecnologizado totalmente, los que están pagando el pato, digamos, son las nuevas generaciones en el sentido de hacerles confundir el amor y el sexo, que si ya bastante lío teníamos nosotros los adultos con ello, los jóvenes todavía lo ven como algo totalmente incompatible.
A ver, yo parto de la idea de que en el libro, de que la tecnología no es ni buena ni mala por sí misma. Es decir, sí que es cierto, la tecnología básicamente lo que hace como aspecto negativo es acrecentar, multiplicar y convertir en perenne todas esas dinámicas que ya existían en el mundo real, ¿no? Es decir, no es casualidad que las personas que sufran más acoso en las redes sociales, ¿no? Sean las feministas, sean activistas antirracistas, pues porque o activistas LGTBI, porque en la vida real, ¿no? Son los colectivos que han sido más vulnerables. Por lo tanto, muchas veces lo que hacen las nuevas tecnologías es ampliar, ¿no? Y volver masivos una serie de dinámicas que ya estaban, ¿no? En el caso del sexo y el deseo, lo que sucede es que lo que ha pasado es que si bien los adultos tenemos un poquito más de perspectiva para entender un poquito más las relaciones personales, aunque nosotros también tenemos, ¿no? Como hemos dicho, hemos crecido con dinámicas muy sexistas, lo que pasa con las nuevas tecnologías es que son un nuevo lenguaje. Y este lenguaje lo dominan más los jóvenes. Por lo tanto, tenemos aquí un desfalco entre el continente y el contenido, ¿no? Es decir, los jóvenes dominan el continente, pero el contenido, ¿no?, están igual de peces o un poquito más que los adultos, ¿no? Entonces es muy interesante, pero también es cierto que las nuevas tecnologías, yo por ejemplo pongo los casos bueno, de relaciones LGTBI,
Sí.
que han supuesto un cambio, es decir, han abierto nuevos espacios seguros
¿Cierto?
para esas personas, aunque también luego vemos, ¿no?, como explico en el libro, que también hay racismo, ¿no?, y por lo tanto espacios seguros para todo el colectivo LGTBI tampoco están, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no?, que luego aparece otro espacio seguro donde se habla del racismo en la comunidad LGTBI o en la comunidad heterosexual, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las nuevas tecnologías han permitido crear lo que yo digo, unas grietas digitales, que hacen que una serie de sujetos que en la conversación pública de masas que está en la calle, ¿no?, en el espacio físico, pues no tuvieran tanta voz y gracias a las redes sociales pueden tenerlo. Por ejemplo, el caso de un violador en tu camino, la performance de las tesis que se ha
Sí.
reproducido en todo el mundo. Esto es muy interesante porque se inició en el espacio físico, en Chile, ¿no?, se hizo esa performance,
Sí.
pero luego la viralización en Internet hizo que otras mujeres lo replicaran en todo el mundo y por lo
Sí,
tanto
aquí, por ejemplo, en Euskadi.
sí, en Euskadi y en Barcelona, ¿no? Por lo tanto, es esa idea de el espacio público es nuestro y nos hemos dado cuenta que es nuestro a partir de lo que hemos visto en Internet, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí es muy importante cuando se habla de sexo, de ese mundo digital, no demonizar las redes sociales, porque quien utiliza las redes sociales somos nosotros o son propiedad de unas grandes empresas que están en el mundo físico también.
En todo caso, la pelea contra la idea extendida del amor romántico es complicada, ¿no? Porque por un lado recibimos esos mensajes, esos canales, esas nuevas vías, ¿no?, de intentar educar y enseñar que existe otras formas, que existen otras realidades y que ninguna hay que demonizarla, pero todavía persiste. El modelo del amor romántico es un bombardeo constante desde la publicidad, el cine, la televisión, bueno, todo en general, ¿no?
Sí, yo aquí me baso en la filosofía de Carrie Jenkins y Bell Hooks, que ellas explican que, a ver, el problema del amor romántico, ¿no?, es que es una conexión que tú puedes sentir con una persona o más personas, ¿no?, pero el problema es que es lo que hemos convertido, ¿no?, el amor romántico en esta institución que yo decía, y esta institución ha impuesto unos modos de practicar el amor romántico, ha excluido otros modos, ha excluido algunos sujetos, ¿no?, como las personas racializadas o la comunidad LGTBI o las personas con discapacidad, y eso se ha convertido en una institución para organizar la sociedad. Ahí es donde está el problema del amor romántico. Y esto, evidentemente, ha sido reforzado, esta institución, ¿no?, ha sido reforzada mediante la cultura de masas, bueno, las canciones, la distribución de los espacios, ¿no? El amor romántico heterosexual está por todas partes, ¿no? Y además también el hecho de que mientras que el amor homosexual, ¿no?, hemos dicho que tiene que estar en bares o tiene que estar en internet, ¿no?, porque en el espacio público aún le cuesta entrar, ¿no? Y además se ha priorizado como la única forma de relación amorosa posible. Es decir, y eso se ve, ¿no?, desde las hipotecas hasta en la declaración de la renta, ¿no?, hasta el punto en que la mejor forma ahora, ¿no?, con la precariedad de vivir con alguien es si es tu pareja, ¿no? Entonces, el amor romántico como institución, repito, es lo que hay que desmontar y evidentemente es muy difícil. Es muy difícil porque la sociedad está organizada para que la forma más óptima de dar respuesta a unas necesidades de cuidado, a unas necesidades sexuales y a unas necesidades afectivas y de supervivencia de la comunidad estén solamente articuladas a través de una idea de familia nuclear heterosexual normalmente destinada a la reproducción de la gente. Y también eso, destinada a satisfacerlo todo, ¿no? Y este es el problema porque estamos viendo, ¿no?, con la crisis económica, pero también con los nuevos modelos de vida y de afectos que están saliendo, que no solucionan muchas cosas, ¿no? Y las mujeres lo sabemos, siempre se dice que se necesita una tribu, ¿no?, una
Sí.
comunidad para cuidar de todos sus miembros.
Sí, mira, de hecho, una de las muchísimas citas que se pueden encontrar en este libro es la siguiente: el amor es el opio de las mujeres, mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Es de Kate Millett.
Sí, es curioso porque el amor, ¿no?, nuestra sociedad ha como mitificado el amor. O sea, a veces incluso nos enamoramos del amor, es
Sí.
decir, de los efectos que genera el amor, que no de la persona, ¿no? Y en todo caso, a veces el problema es que hemos visto a la otra persona como depositario de nuestro amor, ¿no? Kate Miller, lo que te viene a decir, ¿no? Igual que Betty Friedan o incluso que Pink, la cantante, ¿no? Yo es lo que pongo. Ella tiene una canción que dice lo mismo que Kate Miller, que dice, la chica que soñaba con ser presidenta del gobierno está en un videoclip bailando al lado de 50 Cent, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poquito, la idea es que las mujeres, para aceptar nuestro rol subsidiario en la sociedad, esto tradicionalmente, y también no todas las mujeres, las mujeres afroamericanas o de clase baja, como siempre han tenido que trabajar, pues han tenido que trabajar y además han tenido que mantener la casa, ¿no? Pero sí que es cierto que para aceptar este rol dentro de la familia, y teniendo en cuenta de que las contrapartidas no eran el dinero ni nada así, pues era el amor, ¿no? Y esta idea de que tú, tus sueños, tenían que realizarse a través de otra persona, que eso generaba una frustración a las mujeres brutales, ¿no? Además les creaba una dependencia. En el caso de los hombres, pues también generaba, ¿no?, una cierta frustración, porque claro, tener a alguien que depende exclusivamente de ti, pues sí, va muy bien para las relaciones de poder, pero a veces es un rollo, ¿no? Y eso la serie Mad Men lo muestra, sí, mucho, ¿no? Sí. Yo hablo de ella, pero también es cierto que los hombres, ¿no?, la contrapartida de este sistema que tenían es que, por un lado, pues tenían pues dinero, ¿no?, y poder en el espacio público, pero además podían tener amantes. Es decir, que esta idea del poliamor y del polisexo, para las mujeres es revolucionaria, pero para los hombres no lo es.
Sí, sí, es más antiguo, es más antiguo que Carracuca.
Entonces, por eso, la idea del poliamor es, venga, vamos a defender un poliamor que eso se base en relaciones pues múltiples o una sola, pero que sea una diversidad de amores mucho más grande, ¿no? El amor romántico, el de, ¿no?, el de familiar, lo que sea.
De ahí la importancia, ¿no?, de que las escuelas también se enseñen estos conceptos, ¿no? Y es algo que es raro encontrar hoy en día.
Sí, a ver, ¿no? Es lo que decía antes, del tema de que el amor nos dicen que es lo más el amor romántico nos dicen que es lo más importante en nuestra vida, lo mitificamos, pero también mitificamos que sea misterioso, ¿no? Entonces, te están diciendo que lo más importante en tu vida no lo vas a conocer. Entonces, sí, es cierto, la escuela es importante. Y de hecho, en Cataluña se está hablando ya de empezar a hacer educación sexual y afectiva, ¿no? Que vaya más allá del coito y de que enfermedades puedes coger si haces esto o si haces lo otro, de una educación sexual y afectiva ya a partir de los 3 años, ¿no? Desde cuando ya hay escolarización, pues de allí hasta ahora. Esto es importante, pero también la familia. Es decir, el gran problema que tenemos, y en esto yo estoy de acuerdo con feministas como Carla Valls, que el problema que tenemos es que en la escuela les enseñamos algo y tú ves, porque yo he hecho talleres con estudiantes que tienen la teoría súper bien aprendida, pero es que los adultos les lanzamos mensajes
contradictorios.
Es decir, claro, si tú te dicen que violar está mal, pero luego hay una manifestación a favor de los violadores de la Arandina, porque hay gente que es adulta, que es incapaz de entender que una menor no puede consentir y que, aunque ella quisiera en el momento en que no quiso, pues eso ya es violación, ¿no? Uh-huh. Pues claro, estamos lanzando mensajes contradictorios. Es decir, que los medios de comunicación, la judicatura y la sociedad les dicen un mensaje contrario. Esto es aquí donde está la gran contradicción, el gran problema, ¿no?
Uh-huh. Sí, quizás es que somos los adultos los que tenemos que reeducarnos, ¿no?
Es decir, a mí me hace gracia cuando dicen, es que ahora los jóvenes se educan en el porno. Y yo pienso, ¿quién no se ha educado en el porno en esta sociedad? No es que antes las escuelas fueran y las familias fueran un remanso donde se podía hablar de todo tipo de prácticas y nada. Es decir, los adultos también sean, si no, la gente no se iba a Perpiñá a ver películas porno,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El franquismo. Entonces, un poquito la idea es esta, es decir, si ahora se han puesto en la mesa cómo se educan los jóvenes sexualmente, es porque ha habido unas feministas, ¿no?, que han empezado a reivindicar y decir, esta forma que teníais de mantener relaciones sexuales no mola. Pero además también porque el porno, por efecto, sobre todo del mundo digital, se ha vuelto un porno, como lo que decíamos antes, más fágico, más de consumir y estimular solo los genitales. Eso las pornógrafas feministas lo dicen mucho, es que el porno actual es machista, es racista, es transfobo, pero es que además, y capacitista a tope, o sea, personas con discapacidad casi no verás, a no ser que sean un fetiche, este es el uh-huh. otro problema, ¿no? Siempre convertimos al diferente en un fetiche sexual, entonces ya estamos tratando como una enfermedad a los otros sujetos que no son blancos, capacitados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, tenemos un porno que se basa en la acumulación, es decir, yo cuando era joven, pues si quería ver porno, pues o me ponía delante del Canal Plus con los ojos así medio cerrados para ver el codificación, o cogía una revista porno y luego la escondía, ¿no? En cambio ahora es al revés, es decir, es el porno el que te encuentra a ti. Y además son cápsulas muy pequeñitas.
Sí, es verdad.
Y además es eso, es, las pornógrafas lo dicen, te estimula el genital, pero no te estimula la imaginación. Es decir, esta parte más de imaginar, de disfrutar, de esto ya se está perdiendo, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a ver esto, ¿no? Es decir, ya arrastrábamos, ¿no? Por ejemplo, con la educación sexual ya arrastrábamos una serie de problemas. Con las redes sociales y el mundo digital, estos problemas se acentúan.
O sea, supongo que los jóvenes, pues confunden perfectamente, más incluso que nosotros, lo que es el amor y el sexo. Los límites o las diferenciaciones cada vez son más, más débiles, ¿no? Pues...
Pero esto también yo creo que viene de nuestra la educación que hemos recibido, porque sí que había una contraposición mucho marcada por el género, ¿no? Estas ideas, ¿no?, de que a las mujeres no les interesa el sexo, han incluso ahora las mujeres lesbianas o que se acuestan con mujeres, pues tienen problemas, ¿no?, a la hora de ser atendidas ginecológicamente, porque no se les da una atención pensada por enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Por esta idea que las mujeres no tenemos relaciones sexuales de verdad cuando estamos con otras mujeres, ¿no? Entonces yo creo que siempre ha habido una contraposición entre el amor y el sexo, se han visto como antagónicos. Además, siempre se ha dicho esto, ¿no? Los hombres quieren sexo, las mujeres quieren amor, ¿no? Y entonces la idea es ver que evidentemente son dos conceptos separados, ¿no? Yo puedo querer mucho a mis amigas y a mis amigos y no quiero acostarme con ellos, ¿no? Y no es el mismo el amor que siento por ellos que siento por mis hermanos, por mis hermanas, por mis padres o por mis amantes o mi pareja, ¿no? Pero también pueden ir juntos, ¿no? Y entonces yo creo que lo importante es explicar cada concepto, explicar las múltiples formas que hay de entender este concepto, romper con este binarismo, el pensamiento occidental es súper binario, romper con el binarismo amor-sexo, ¿no? Y entender que hay muchos amores, hay muchos sexos, hay muchas sexualidades, y que algunas son complementarias y otras pues discurren por caminos diferentes.
Bueno, pues la verdad es que merece mucho la pena, adulto, se sea adolescente, echar un vistazo a De la Manzana a la Pantalla, Amor, Sexo y Deseo en la Época Digital. Es un retrato en el que muchísimas mujeres y hombres incluso se pueden...
Sí, no. Sí, sí. Yo he pensado con hombres también.
Sí.
O sea, el capítulo de violencia machista, de hecho, lo empiezo con una conversación entre Bob Pop y André Buenafuente en
sí.
El programa Leitmotiv. Yo tenía claro que este libro, si solamente tenía en cuenta la perspectiva blanca de clase media heterosexual, no servía para nada. Es decir, en este libro yo siempre he intentado poner ejemplos de todo el mundo, desde Cuba, Brasil, Sudán, Chile, Japón, ¿no? Corea del Sur, también a tope con el tema LGTBI, porque creo que es que si no hablas de eso en un libro sobre amor, es que no lo escribas, o sea, tirarlo directamente a la basura. Y también el tema de discapacidad.
Bueno, pues Marta Roqueta Fernández, muchísimas gracias por este ensayo, por estas explicaciones.
Adiós.
Adiós.
Gracias a vosotros.